Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los partidos políticos analizan hoy los resultados electorales del 20 de diciembre aquí en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular mantiene su liderazgo, pero cede 6 de los 19 diputados en el Congreso que ostentaba hasta ayer, seguido por Podemos con 8, Ciudadanos con 7 y Partido Socialista con 6. En el Senado, el Partido Popular ha resultado vencedor por la circunscripción de Madrid y tendrá 3 de los 4 escaños que se jugaban en las urnas madrileñas para la Cámara Alta, mientras que el Partido Socialista se queda sin el senador con el que contaba, que pasa a Podemos. El Partido Popular es la fuerza más votada y, por tanto, la que tiene intención de formar gobierno. Así lo decía anoche el presidente Mariano Rajoy y así lo confirmaba hace unos minutos en esta casa, Onda Madrid, el vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo.
Lo más sensato, lo más razonable es conseguir un gobierno estable, lo más estable posible, ¿no? Evidentemente no va a ser lo mismo que una mayoría absoluta, como es lógico y normal, y hay dos escenarios o dos fases, la investidura y luego el ejercicio del gobierno. A nosotros nos gustaría que fuera unido, como es lógico, porque eso da estabilidad a un gobierno y en una coyuntura económica como la actual, donde ya hemos superado la crisis, pero todavía tenemos nuestras debilidades, es fundamental que la investidura vaya unida a lo que es una estabilidad de gobierno.
Desde hoy el gobierno de Mariano Rajoy pasa a estar en funciones, solo puede adoptar decisiones de trámite, una situación que se mantendrá hasta que sea investido un nuevo presidente y se nombre su ejecutivo. El 13 de enero es la fecha fijada en la ley para proceder a la constitución de las nuevas Cortes. La sesión estaría presidida por el diputado de mayor edad, asistido por los dos más jóvenes en calidad de secretarios. Se nombrará entonces a los miembros de la Mesa del Congreso, un órgano que deberá decidir si habilita el mes de enero para celebrar la solemne sesión de inicio de la 11ª legislatura. Si enero no se habilita finalmente, el comienzo se podría aplazar hasta el 17 de febrero. Paralelamente, el Rey iniciará una ronda de consultas con los líderes de las formaciones que hayan obtenido representación parlamentaria para proponer un candidato a la presidencia del Ejecutivo. Las investiduras hasta ahora se han producido como tarde, mes y medio después de la celebración de los comicios. La incertidumbre política tras las elecciones se refleja ya en la bolsa española, que ha arrancado la semana con pérdidas. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Pérdidas que en el peor momento han llegado a ser del 3%, algo que ha llevado al IBEX 35 al borde de los 9.400 puntos. Ahora mismo se recortan de manera notable. El IBEX está perdiendo el 1,85%, 9.538 puntos. Un comportamiento que contrasta con el verde que se registra en el resto de Europa, sobre todo en Alemania, donde su principal indicador está ganando el 1,60%. Las subidas son menores en Francia, un 0,60%, o en Italia, donde ahora mismo su principal índice, el MIP, está subiendo un 0,70%. Donde también se nota esa incertidumbre es en el mercado de deuda. La prima de riesgo está subiendo con fuerza, un 6,35%, hasta el entorno de los 122 puntos básicos. El pasado viernes terminaban en el entorno de los 115. El bono español a 10 años también sube en los mercados internacionales. Ahora mismo se sitúa con una rentabilidad del 1,78, una subida de prácticamente el 5% en relación al nivel del pasado viernes. En cuanto a los valores, Fomento de Construcciones y Contratas es el que más cae, un 6,40%, también retrocede con fuerza el Popular, un 5,5%, y en el lado contrario destaca Acerinox con una subida del 1,45%. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya está muy tranquila la situación en todas las calzadas, afortunadamente sin ninguna incidencia y tampoco retenciones. Cuidado, eso sí, con la niebla, que todavía en la zona de Ciempozuelos puede suponer una pequeña complicación. Con visibilidad reducida, recuerden que deben moderar la velocidad y sobre todo aumentar la distancia de seguridad.
Y un vistazo también a las calles, cómo está la ciudad a esta hora. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fuera de la hora punta, los niveles de circulación, tal y como era de esperar, son muy bajos. A pesar de ello, hay algunos puntos donde cabe destacar un tráfico algo más incómodo. Es el caso de la entrada por la prolongación de O'Donnell, sino también el acceso por superficie a la Plaza de Cristo Rey, y en el interior a destacar la calle de José Bascal y Serrano desde María de Molina.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo y Belén Almonacid.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de la edición prenavideña de Hoy en Madrid, porque hoy es el día prenavideño, ¿no?
Mañana... Prelotería.
No, y prenavideño.
Prenavideño, yo la Navidad la he empezado hace ya tanto que se me ha olvidado cuando es el día pre.
Pero era de decoración, de estas cosas, pero de espíritu navideño ya es mañana. Hoy resaca electoral, análisis, comprar los décimos de última hora, uh-huh. Y ya mañana... Pues ya es día Navidad, aunque la gente trabaje, aunque la gente tiene exámenes, nos lo han contado esta mañana. Y es día también de funciones escolares.
Es cierto.
Y de niños cantando villancicos y niños pues viniéndose arriba encima de un escenario.
Hombre, claro. Que si se vienen arriba, de hecho, eso diríamos que es un poquito lo que os queremos preguntar en el día de hoy y ese momento en el que queremos jugar con vosotros a través de las redes sociales, del correo electrónico, del WhatsApp. La verdad es que la idea nos la han dado unos chavalillos que directamente ya no es que monten su función escolar en el cole, es que se van por medio Boadilla del Monte para interpretar sus villancicos y hacer una ruta.
Oye, se van
pues
de
para
gira.
Ir festejando. Se van de gira.
Gira local, pero gira. Claro.
Totalmente. Perdona, ellos se van de gira y no solo hacen bolos en directo, sino que graban sus composiciones en un auténtico CD con sus grandes hits.
Pues enseguida hablamos con ellos. Escuchamos sus CDs de grandes éxitos. Son los alumnos del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte que recorren el municipio con sus villancicos. Y aprovechando esto, queremos que vosotros nos contéis, terminéis la frase del día.
A ver, ¿cuál?
Vale, nuestra frase podría empezar así. Yo en el colegio di el do de pecho.
Puntos
¿cuándo?
Suspensivos.
¿Haciendo el qué? ¿Cuándo te luciste? ¿Cuándo arrancaste los aplausos?
O cuando te salió un gallo muy grande. También vale, porque también
vale.
Es dar el do de pecho porque tú le pones sentimiento.
También puede ser,
¿no?
Sí.
Siempre nos tiene que quedar bonito, lo importante es participar.
Ahí está el arranque de la frase. Yo en el colegio di el do de pecho, 3 puntos suspensivos, y hay que completar la frase. Nos podéis escribir a Facebook, somos Hoy en Madrid.
Sí.
Nos podéis poner un tuit en Twitter, @HoyenMadrid. Nos podéis llamar a nuestro número de teléfono, ya sabéis que es gratuito, 900 10 30 63.
Y luego está el WhatsApp ese.
Y nos podéis mandar un WhatsApp, 628 09 11 17. O bueno, pero a mí así no me gustaba decirlo.
Venga, pues como te gustaba.
628 091 17. No, 117.
117, digo, te has comido un número. A ver, venga, una vez más que nos hemos liado.
628-091-117.
Vale, eso perfecto. Sí. Es que te comiste antes un 1, que como es el número que más se repite, pues has decidido que sobraba.
Me ha bailado. El día de tanto número me baila los números.
Bueno, esperamos vuestras comunicaciones, claro que sí. Y después os vamos a pedir también que dejéis volar vuestra imaginación, porque vamos a echar un vistazo a un libro que está realizado en la Sierra Norte de Madrid. Han hecho muchas fotografías de todas esas piedras que nos podemos encontrar y resulta que nos piden que las miremos.
Pues anda, que
y
no hay
que
piedra,
descubramos
en la Sierra Norte.
¿Qué hay escondidas tras ellas? ¿O dentro de ellas? ¿O qué son en realidad?
A ver, que tenemos que irnos a la Sierra Norte en busca de piedras.
Sí, mirarlas con atención.
¿Y decir qué veo yo en la piedra?
Claro.
Como cuando tú miras las nubes.
Exacto. Y dices, mira, aquí veo un caballito. Pues tú lo ves. Yo hay una piedra en concreto de la Sierra Norte de Madrid que siempre veo un orangután.
¿Y por dónde cae esa piedra?
No te sé decir con exactitud porque necesito la ayuda que la vamos a tener en el día de hoy de Carolina Comas, que es la creadora de esta idea tan particular de criaturas de piedra, para que me diga exactamente dónde está esa piedra que yo de momento he visto en este libro que tengo aquí encima de la mesa. Así que yo creo que se interesa.
Y también nos va a visitar un madrileño que tiene algo que contar. Es Paco Moreno. Paco Moreno ha escrito un libro contando su experiencia. El libro se titula Mi lugar en el mundo, el agua de la vida. Paco, un buen día, decidió que su vida aquí en Madrid no le llenaba.
No.
Él no lo sabía del todo. Uh-huh. Él estaba buscando nuevas experiencias. Él viajó con su mochila, de estos viajes que surgen, con amigos. Bueno, surgió la posibilidad de visitar África. Fue a Etiopía. Cuando llegó él allí la primera vez, no sabía que se iba a quedar allí para siempre, que iba a ser su lugar, su verdadero hogar. Lo fue descubriendo poco a poco, paso a paso. Ya lleva más de 10 años allí, en Etiopía, y fundó su ONG, Amigos da Silva. Tienen diferentes proyectos allí en Etiopía. Uno muy importante, sobre todo, es la creación de pozos de agua potable para evitar enfermedades y, sobre todo, que los más pequeños, los chavales, tengan que hacer muchos kilómetros a pie andando para conseguir agua. Y ya sabemos que si no están haciendo ese esfuerzo de buscar agua, están donde tienen que estar, que es en clase, en el cole, aprendiendo.
Bueno, pues vamos a conocer de cerca la historia de este madrileño. Y mira, ya que hablabas de pequeñajos en este caso, a pequeñajos vamos a escuchar en los próximos minutos un rap, por ejemplo. ¿Por qué un villancico no puede ser un rap? Vamos.
¿Villancico en forma de rap?
Con el rap del portal.
¿Dónde puede ver? Vida.
Este es el rap del portal. Y todo el mundo quiere escuchar. Grandes, pequeños, todos igual. Acudan impacientes a ese lugar. Yo me llamo Jesús y vivo en el portal. Y todo el mundo viene a cantar un rap. Los reyes magos vienen a adorar. Y los pastores a mirar.
Alumnos de primaria del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte, que se me convierten en auténticos profesionales para grabar estos villancicos. Oye, pues que la verdad es que se van renovando durante todos los años.
Dan su toque personal, ¿no?
Exacto, dan su toque personal, son originales. Esto no los vamos a encontrar en ningún grandes éxitos de villancicos tradicionales, porque se hacen todos y cada uno de los años. Y lo cierto es que en el día de hoy han decidido, oye, pues salir por las calles de ese municipio de Boadilla del Monte para interpretar algunos de estos temas.
A mí me gusta esto porque supone mucho esfuerzo, sí, mucho ensayo, y hay que compartirlo, ¿no? Y que llegue a distintos puntos. Tienen una agenda muy marcada.
Ya lo sé.
Porque la gira es muy intensa.
¿Sí?
Si todo sigue el horario previsto, uh-huh, a esta hora, estos alumnos de primaria del Colegio Virgen de Europa de Boadilla deberían estar en la residencia Altagracia y ya habrán cantado en la explanada del Palacio, en la Plaza de la Cruz. Incluso han estado en el cuartel de la Guardia Civil.
¿Sí?
Creo, ¿eh?
¿Qué
creo
de cosas? No lo sé. Vamos a saludar a Irene Puente Basanta. Ella es profesora de música del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte y está más que implicada en este proyecto de crear estos villancicos tan personalizados. Irene, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿estáis finalmente ahí en la residencia Altagracia? ¿Estáis marcando el horario previsto?
Efectivamente. Ahora acabamos de llegar aquí a la residencia. Y bueno, pues están interpretando algún villancico popular y alguno de los villancicos que han compuesto para este año los alumnos de primero.
Oye, ¿han triunfado ya en el Palacio, en la Plaza de la Cruz y en el cuartel de la Guardia Civil?
Sí, sí, sí. La verdad es que por donde vamos pasando, vamos triunfando.
Comentabas, Irene, algunos villancicos que han compuesto, es decir, que hay villancicos originales, villancicos que ellos empiezan a componer para lucirlos, ¿no? Para cantarlos en estas galas, por decirlo de alguna manera.
Bueno, la verdad es que en el colegio tenemos un festival de villancicos de hace muchísimos años y bueno, pues el festival consiste en, bueno, pues componemos un villancico. Cada año, pues yo tengo que componer más o menos como 12, 13 villancicos, ¿no? Depende de los cursos que haya. Y bueno, pues la gracia de los villancicos es que, claro, todos tienen que hablar de lo mismo, pero de manera diferente.
Claro.
Sacarle un poquito el punto gracioso, ¿no? Porque si tú les preguntas a los niños, venga, ¿sobre qué hacemos el villancico? Pues ellos te dicen, pues sobre la Virgen María, José, Jesús y los Reyes Magos que van al portal. Entonces, claro, de ahí te puede salir uno y los demás todos repetidos, ¿no?
Oye, ¿y esto significa que entonces ya le estás dando vueltas a los villancicos que van a tener que sonar la Navidad que viene? Porque esto debe ser así, o sea, acabó una Navidad y empiezo la siguiente.
Pues sí, luego ya durante todo el año estoy, ay, mira, esto es curioso, esto tal, me lo voy a anotar. Sí, sí, porque es que si no te quedas sin ideas, la verdad es que todos los villancicos que llevamos haciendo ninguno se repite. Cada uno tiene una historia original, cada uno habla de una cosa diferente, todos de la Navidad. Y bueno, pues tienen su cosa graciosa.
Oye, y he estado echando un vistazo, y lo cierto es que además de salir con estos villancicos con los chavales para recorrer el municipio, además de ese concurso sí. que decías que se hace ahí en el Colegio Virgen de Europa sí. de Boadilla del Monte, todo esto, estos son los chavalillos de primaria, pero los chavales de la ESO se encargan también, diríamos, un poquito de la realización, de grabarlo todo, de convertirse casi en auténticos sí. profesionales del mundo de la tele.
Sí. Además, bueno, pues ponemos un poquito los medios y efectivamente colocan sus cámaras, montan el estudio de realización y sí, lo van grabando y la verdad es que, bueno, pues no sé, está bien.
¿Y te ha salido en algún momento, en alguno de los villancicos, alguien que de repente se te ha querido convertir en la estrella estelar o todos tienen claro que esto es un coro y somos todos iguales?
Pues somos todos iguales. La verdad es que aquí, como cada uno aporta su granito, pues cada uno pues un poco hace lo que más a gusto se encuentra y en lo que mejor le sale, ¿no? Unos tocan instrumentos para acompañar, otros a lo mejor son más poetas y ponen más hincapié en hacer la letra. Pues cada uno yo creo que aporta un poquito, pero vamos, en general es un coro uniforme, todos por igual.
Y luego recordamos que tenemos el material grabado en CD.
Sí, claro, pues este proyecto surgió hace como 2 años, bueno, este es el tercer año.
Tercer año,
y, sí. Y entonces, bueno, pues a mí me da mucha pena, pues claro, que estos villancicos pues se perdieran un poco, ¿no? Más que nada por ellos, porque yo no sé, si yo hubiera tenido la oportunidad de tener los villancicos de cuando yo era pequeña grabados y poderme escuchar ahora, pues me encantaría, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió un poquito el proyecto y lo pudimos llevar adelante. Vienen unos técnicos al cole, tenemos una aula de grabación, uh-huh. y vienen, nos graban, luego lo producimos y tal, y bueno, pues al final hacemos todo el proceso para tener un CD con todos los villancicos y, bueno, es un buen recuerdo, la verdad. A ellos les gusta mucho.
¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de pequeña, Irene? ¿Qué villancicos cantabas?
¿Perdona?
Que de pequeña dices, me hubiese gustado tener esos villancicos grabados de cuando yo era pequeña. ¿Con qué villancico tú te lucías? ¿Dabas el do de pecho?
La verdad es que yo era muy cantarina, ¿eh? ¿Sí? Yo cantaba de todo, sí.
Pero a ver, ¿cuál te iba? ¿Hacia Belén va una burra o...?
Pues
pero
sí, eso me encantaba. No, el de la burra me encantaba.
¿De la burra?
Sí. Es el de la chocolatera. Me encantaba, sí. Me gustaba mucho.
Ahí estamos unidas. Era uno de mis villancicos favoritos. Oye, Irene, pues nada, que te dejamos, que sé que tienes que dirigir al coro, que estáis ahí en la residencia de Altagracia, que sí. estarán los mayores diciendo, ¿y por qué no cantan ya los niños? Bueno, pues porque los de la radio, los de Onda Madrid, tenemos a Irene Puente, la profesora de música del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte, bueno, pues aquí un ratito para que nos contara lo que estaban haciendo. Así que un besazo muy fuerte y feliz Navidad.
Muchísimas gracias y feliz Navidad para vosotros también.
Hasta luego.
Un beso. Adiós. Hasta luego.
Os recuerdo que os vamos a leer enseguida, sí. Hay que completar nuestra frase del día, que es yo en el colegio di el do de pecho haciendo el qué. Por ejemplo, en WhatsApp nos escribe Isabel, nos dice con cuatro añitos bailando una cumbia, baile colombiano. Así que no todo va a ser villancicos.
¿No? Hombre, claro que no, que somos muy marchosos y hay incluso hoy hasta villancicos que llevan ese ritmo. El WhatsApp
628-091-117.
¡Feliz Navidad! 101.3
y 106 FM.
¡Ya lo sé!
Fue reina y se atrevió a cuestionar el poder de Roma en Oriente. Con ello desapareció la última dinastía de los faraones. Cleopatra y la fascinación de Egipto. Hasta el 8 de mayo en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Entradas ya a la venta. Canal de Isabel II Gestión. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. Desde las 8 de la mañana en directo, sorteo especial de la Lotería de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. El 22 de diciembre, sorteo especial de Navidad. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. También en ondamadrid.es y en la TDT.
27.700.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Se han pasado las elecciones y así que es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Ya llegan los clásicos. Las colas de última hora para comprar los décimos de lotería, colas también en los puestos de los mercados de barrio.
Cierto.
Para ya tener las viandas, irlas ya preparando. Los festivales en los colegios.
Sí, es un clásico.
Nos escribía antes Miguel a Facebook para decirnos que tiene tres hijos y que ya se hizo la ronda la semana pasada.
Ya.
Que le tocó festival de cada uno de los chavales en diferente día, pero que fue la semana pasada.
Bueno, cada cole ya sabéis que habitualmente va adecuando su calendario a las actividades que vaya teniendo. Nosotros a partir de ahí hemos decidido precisamente pediros que terminéis esta frase, ¿no? Yo en el colegio di el do de pecho, puntos suspensivos, y que nos contéis, bueno, pues cuál fue precisamente ese instante. Y tenemos las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, somos Hoy en Madrid. Tenemos un número de teléfono gratuito, que es el 910-3063, y ese WhatsApp que nos cuesta repetir pero que ya muchos tenéis en la memoria, con lo cual al final es una cosa muy sencillita: 628 091 117.
Donde Isabel nos contaba que ella dio el do de pecho no con villancico navideño, que lo suyo era bailar cumbia. Nos escribe, por ejemplo, Emilio.
¿Sí?
Nos cuenta en Facebook con la actuación de breakdance que preparamos cuatro amigos y yo para la fiesta de fin de curso de octavo DGB. Quedó espectacular. Mira, el breakdance, claro.
Claro que sí. Por cierto, que Beatriz también nos dice, ya que estamos con el tema del baile, que ellas arrasaron, ella y sus amigas, haciendo las coreografías para un grupo de cheerleaders que se montó cuando el equipo del cole empezó a jugar en la liga de rugby.
Ahí va. ¿Eh?
¡Qué barbaridad!
No, pues mira. Nos escribe Andrés, dice, con mi papel estelar de ovejita, nos lo pone en WhatsApp, dice, me lo tomo muy en serio, dice, y mi B era lo más conseguido, dice, me tiré un mes, dice, según mi madre, ensayando el sonidito. Pues yo no sé, casi que nos envíes un mensaje.
Ay, por favor,
de
voz
sonoro al WhatsApp haciendo el BE. A ver cómo ha evolucionado, claro. Esa ovejita angelical de pequeño y la ovejita actual.
Pero
claro,
Esto es algo que no se debe de olvidar nunca. Si tú aprendiste a hacer el BE de la ovejita y triunfaste de pequeño, esto lo recuerdas eternamente. María, me da mucha envidia. Porque yo siempre quise hacer de la Virgen María en el Belén viviente del colegio y nunca lo conseguí.
¿Nunca te dieron el papel? ¿No? ¿Nunca pasaste el casting o qué?
No, siempre me quedé en pastorcilla y para mí era como el sumum ser la Virgen María. Y me da envidia a María porque precisamente, yo no sé si por el nombre o no, ella consiguió hacer de Virgen María 3 años consecutivos. Dice, a la organizadora le gustaba cómo recitaba y además decía que el traje que me había hecho mi madre era muy bonito, así que le saqué provecho. Además, tuve siempre, mira qué bonito queda esto, a la misma pareja artística, Fernando, que hizo de San José durante 3 años consecutivos.
Javier nos pone en Facebook que él, yo en el cole di el do de pecho en el bingo y las rifas que organizaran en el patio del cole para las fiestas de San Isidro. Dice que me tocó cantar los números con un micrófono. Dice, yo intenté imitar la entonación que ponen en las ferias de los pueblos. Me convertí en todo un showman y la verdad es que mis compañeros pasaron un buen rato y muchas risas. Claro, esa entonación típica, sí, del perrito piloto, del puesto o del bingo, ¿sabes? Que es el bingo que se canta, a ver si te toca algo en la rifa, ¿no?
Oye, mira, la hija de Miriam, a través del correo electrónico hoy@andamadrid.es. Mi hija el año pasado consiguió aprenderse la canción de Frozen en 25 idiomas.
A ver,
yo no sé si esto es posible.
¿25 idiomas ha traducido la canción de Frozen?
Debe ser. La hija de Miriam al menos es capaz de cantar la canción de Frozen en 25 idiomas y nos cuenta que ella no pudo contener las lágrimas de emoción al escuchar. Yo no sé si fue al escuchar lo bien que cantaba la niña o, oye, lo políglota que iba a ser, porque es que la niña se aprendió la canción en 25 idiomas.
Difícil, tiene su mérito, ¿eh?
Menudo,
vamos,
mérito.
Y las entonaciones.
Tremendo.
Twitter, Ricardo contando 100 chistes seguidos de Gila con teléfono y traje militar. Esto ya lleva preparado ahí.
Oye, pues mira, Jesús, con un número de pompas de jabón que se tiró 8 meses ensayando en casa. Acabó con litros y litros del mistol de su madre.
Teníamos baile de cumbia, uh-huh, y tenemos baile del cancán. Nos lo, anda, pone Inés, nos lo pone en Facebook, dice, bailando el cancán. Dio el do de pecho en el colegio, dice, al dar una de las vueltas, di sin querer al escenario de Western que habíamos preparado, se nos cayó encima. Dice, menos mal que no nos hicimos daño. Esto es un Mr. Bean, no es un dardo de pecho, esto ya es.
La verdad que sí, es que la gente de todas maneras es un poco temeraria, ¿eh? Yo digo con esto de los festivales de fin de curso y con los bailes que se atreven, porque el do de pecho, o mejor dicho, las piruetas bestiales, las hizo en esta ocasión Maripili, que así nos dice que se llama, con su noviete de entonces, porque interpretaron muy fielmente el baile final de Dirty Dancing, saltito incluido. Lo más divertido fue prepararlo. La actuación quedó como de muy, mucho amor, mucha pasión.
Ahí, ¿no? Claro, ahí hubo algo temita.
Hombre, claro que sí, temita. Era con su novio, así.
Se lo pasaron, vamos, en grande.
Estaban las cosas.
Seguro que voluntarios, los dos para preparar esa actuación de, voy a decir yo, de fin de curso. No, son actuaciones de mitad de curso, de fin de trimestre, para celebrar que llega la Navidad.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues no ha estado mal, ¿eh? El do de pecho lo hemos dado en múltiples ocasiones y la última que vamos a leer, y ya lo dejamos, mira, Frozen. ¿Pero esto está en varios idiomas o...?
No, esto está en castellano, ¿no? Yo lo entiendo.
Hombre, ya llora por si luego cambiaba en la siguiente frase y te la decía en japonés.
Ah, un multilingual.
No sé, esto solo es en español.
Multilingual. Vale.
Pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí.
Oye, qué disfrutes este año, ¿eh?
Y que te has quedado congelada.
En mi interior.
O te ha dejado fría. ¿Te ha gustado o no?
No sé, es que estoy todavía asimilando lo que me vas contando. No, me gustó. Me pareció bonita Frozen, la verdad que sí. Y es verdad que yo no sé cantar la canción en 25 idiomas, como la hija de Miriam, pero, oye, cuando llega el estribillo, como que me apetece dar un brinco, levantar los brazos y empezar a girar
pues
con una
mira,
boca.
todo tuyo.
Pues adiós, me voy. Oye,
vamos a corretear por la
libre
sierra
me
con
siento,
esta música.
Es lo que
claro,
te iba a decir.
No hay mucha nieve, ¿no? Pero bueno,
no, pero
nos viene bien,
pero
porque
casi mejor, que tú
vamos
sabes que
a buscar piedras, ¿no?
Entonces, esto de tener que pasear ahora mismo por la Sierra Norte de Madrid, que me encanta, con este solecito que hace, como que me apetece más. Y vamos a pasear por la Sierra Norte de Madrid porque tenemos aquí un libro que se llama Criaturas de Piedra y que me parece una auténtica maravilla.
Y en él vemos precisamente eso, ¿no? Criaturas que aparecen encerradas en inmensas piedras que encontramos encontramos, por ejemplo, en Valdemanco, en La Cabrera, en Bustarviejo, en el Borreco, que es un pueblo muy de piedra. En definitiva, en la Sierra Norte, como decimos, que hoy vamos a visitar y no vamos a fijarnos en las nubes para ver esas figuras que nos recuerdan las nubes, sino vamos a fijarnos en las piedras.
En las piedras. Yo estoy emocionada, no, lo siguiente, porque a todo el mundo le enseño el libro, abro casualmente por una página, que es que siempre se me abre en esa página porque debe ser mi destino, y encuentro un orangután. Y es algo que me llama mucho la atención porque esto es como magia. Vamos a saludar a Carolina Comas, que es editora y coautora de este Criaturas de Piedra, edita Giri Staff. Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que yo hay en una foto que siempre veo un orangután.
Ah, bueno, el enorme, ¿verdad? Uno que mira como al horizonte.
Exacto, y está así como ladeadito, como si estuviera como recostado, como muy muy apacible, porque me da sensación de paz.
Sí, es una bestialidad esa foto. Esa foto es de La Cabrera.
En La Cabrera está.
Sí, esa criatura vive en La Cabrera.
¿Y alguna vez has hablado con...? Porque yo ya le veo y me da la sensación de que es tan real que yo, sinceramente, cuando vaya y lo encuentre, voy a hablar con él. ¿Tú crees que me responde?
Bueno, cada uno con su propia locura.
Pues, hombre, partimos del hecho de que yo hablo con los peluches.
Cuando estábamos dando paseos en la montaña buscando justamente las criaturas, cuando te encuentras con una de estas cosas es un momento muy impresionante. Es como, bueno, está al lado mío, mire 10 metros para atrás, pues es muy impresionante.
¿Cuántos paseos, Carolina?
Pues mira, ya no sabemos muy bien. Estoy aquí, para que sepáis, estoy aquí con Eva Menéndez y con Fernando Garrote, que son una pareja de fotógrafos que también, bueno, lo hemos hecho juntos. Y bueno, no sabemos cuántos paseos. El proyecto fue hecho en un mes y medio y nos hemos subido muchas veces juntos, otras separadas. Habrán sido unas 15 igual o no sabemos.
Alguno dirá, ¿hay solución? Me refiero, que esto...
Porque
claro, nosotros tenemos el libro y sabemos cómo funciona. Mira, al menos dirá, pues a lo mejor es como unos pasatiempos que tenemos, las piedras, las impresionantes fotografías, y luego me pondrá, ¿sabes? Yo tengo que intentar adivinar lo que hay en la piedra, cada uno puede ver lo que quiera.
Pues mira, lo pensamos, cuando estábamos creando el libro, cuando lo vimos, más o menos lo teníamos montado, una de las ideas era poner un texto al lado, poner un sonido, como si hubiera como un gruar o yo qué sé, dependiendo de cada criatura, y de pronto la liábamos, ¿no? Ya no era divertido, porque le contábamos al lector mucho más de lo que debía saber. Y aparte, por ejemplo, el texto final, Miguel del Río, que es un psicólogo, ha puesto la parte científica de todo lo de la percepción. Hay una parte que habla que nadie ve lo mismo. Entonces, donde tú ves un orangután, seguramente venga otro y vea, yo que sé, un pajarito. Entonces, si poníamos solución, era el libro, en vez de haber infinitas criaturas, se quedaban 141, que son las fotos que hay, exactamente.
Y la verdad es que no, cada vez, y de hecho es un poco también la finalidad de este libro, el que dejemos volar nuestra imaginación, el potenciar quizás eso que muchas veces tenemos cuando somos niños y que cuando vamos cumpliendo años, oye, pues parece que nos lo prohibimos, ¿no? El mirar una piedra y ver algo.
Es como miedo al ridículo, ¿no? Es como que tenemos miedo de decir lo primero que se nos ocurre. Y la verdad es que no, es que nosotros siempre pensamos que no hay una cantidad de creatividad, que unos nacen con creatividad y otros sin, que todos lo tenemos adentro, y si no ejercitas o tratas de mirar la realidad desde otro punto de vista o tal, pues sí, te quedas cortito igual. Esto ayuda mucho, es un muy buen ejercicio.
Es un libro además como muy de estar en familia, ¿no? Es verdad que cuando estábamos hojeándolo en la redacción, tenemos pues algunas compañeras, por ejemplo, que son madres y decían, Aida, este me gusta para estar todos juntos en familia y para que los peques nos vayan diciendo lo que vemos y nosotros también. Da la sensación de que es un libro que apetece mucho compartir, que no es un libro para uno solo, para el momento de recogimiento.
Gente alrededor, ¿no? A nosotros cada vez que lo abrimos es como que empezamos, ¡ay, mira esto! Como si fuéramos todos niños. Totalmente. Nosotros tenemos hijos muy pequeñitos y todavía no entienden nada. Y estamos todos deseando que crezcan para poder disfrutarlo.
Y no solo para ver el libro, disfrutarlo en familia, intentar que cada uno cuente lo que ve, sino para acercarnos a los lugares donde están las piedras.
Ay, sí. A ver, nosotros no hemos hecho ninguna ruta. En algunas de las librerías que tenemos el libro nos han planteado de hacer como unos tours por las piedras que hemos encontrado. No hemos hecho ninguna, pero bueno, más o menos podemos decir en dónde están. Pero bueno, seguramente no encuentren estas rocas, pero encuentren millones de otras. Es que cada paseo es te encuentras con infinitas criaturas nuevas. Esto es interminable.
Y si yo me encuentro con criaturas nuevas, con piedras que me hablan, que me dicen cosas, o las que yo veo figuras, ¿os las puedo hacer llegar de alguna manera? ¿Habéis creado también algún canal para interactuar?
Buenísima tu pregunta, porque justo nos gustaría, estamos tratando de crear el hashtag criaturas de piedra, como para que se puedan ir guardando fotografías de la sierra, que la gente empiece a dar sus paseos por la montaña, pensando así, como viendo el paisaje desde este nuevo punto de vista. Y todas las fotos, si les pones ese hashtag, pues las iremos guardando.
Uh-huh. Yo ahora estoy aquí con el duendecillo. Al menos yo veo un duendecillo en uno. Un duendecillo travieso. Estoy viendo yo aquí en otra de las piedras. Y una especie de tortuga, ¿eh? Aunque en esta tengo yo mis más y sus menos, porque es como tortuga, pero luego sin orejas de elefante.
Dámela a mí, porque yo puedo ver otra cosa. A ver, tú ves una tortuga y yo...
A ver, es tortuga, pero con orejas de elefante. Entonces no sé muy bien lo que puede ser un tortujafante.
Pues imagínense cuando estábamos seleccionando las fotos, venía Eva y decía, pero yo creo que habría que poner la del loro. Y entonces yo decía...
Oye, el loro lo he visto, sí.
La del loro. Y Fer decía, la del... pero ese es el conejo. O sea, era muy difícil saber de qué foto estábamos hablando, porque todo el mundo la llamaba de una forma o de otra.
Oye, pero...
Yo veo un elefante con una pata muy grande agachado bebiendo agua.
Es que las orejas son de elefante.
Pues eso claro. No lo conocemos. Pero... Nosotros no hemos sacado esa foto, perdón.
Oye, hombre, perdona, sí, la habéis sacado, que la estamos viendo.
Yo veo eso.
La verdad que sí, pero es cierto que quizás eso es lo bonito, ¿no? Y lo decíamos constantemente de este libro. Es más tortuga. Es que tiene cara de tortuga, pero luego tiene orejas de elefante. Vamos a tener que crear una nueva modalidad de animal que nos podamos imaginar.
Ah, claro, eso son como el moscuma, una mosca con el puma o ese juego, ¿no?
Oye, que de verdad que es un libro que nos ha parecido muy interesante y un libro que recomendamos. Oye, pues eso lo podemos pedir a Papá Noel, a los Reyes Magos, porque es muy de estar en familia. Y si no, oye, pues directamente nos lo compramos nosotros, que bueno, esto siempre está bien hacerse un regalo.
Lo puedes comprar en la página web de Giristaff o en www. Ah, eso es en Uruguay. Bueno,
lo entendemos perfectamente, Carolina.
Criaturasdepiedra.com, o si no, se vende también en Amazon, en varias librerías de Madrid. Uh-huh. En la web lo podéis encontrar todo.
Perfecto. Pues Carolina Comas, editora y coautora de Criaturas de Piedra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y dale besazo también a Eva Menéndez y a Fernando Garrote, que estaban ahí contigo y los hemos escuchado de fondo. Un besito.
Hola,
muy fuerte para todos.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
¡Feliz Navidad!
11:37, nosotros aquí buscando figuras en las piedras de la Sierra Norte de Madrid, y lo que buscan en esta mañana todos los analistas son lecturas a los resultados electorales, posibles pastos, posibles sumas, y la cosa es que como un bombo. Nieves Ortiz, muy buenas, la cabeza,
muy buenas. Muy buenas, y que no salen las cuentas. Aquí venga con la calculadora, 123 más. Empezamos.
Es que en lugar de sumar va a haber que multiplicar.
40, no llegamos a la mayoría
absoluta. Y buscando posibles escenarios,
claro.
Y los partidos políticos empiezan sus reuniones, las ejecutivas, y muy pendientes, ¿no?, de la actualidad de este día, de lo que nos vayan contando y diciendo.
La mayoría son por la tarde. Uh-huh. Hay alguna por la mañana, alguna además en la que alguna lagrimita va a haber, teniendo uh-huh. en cuenta que huele a despedida, como la de UPyD, por ejemplo, ¿no?, con Andrés Herzog a la cabeza. También está la de Izquierda Unida, análisis comprometido, teniendo en cuenta que con esos dos escaños pues tampoco hacemos mucho, dirán en Izquierda Unida. Y luego también esta mañana hacen análisis quienes están más satisfechos, más orgullosos, así diciendo, hemos conseguido 69 escaños, que es el partido de Pablo Iglesias, Podemos. Bueno, hay que decir que es Podemos en Comú Compromís en Marea. Sí. Esto significa... que lo voy a explicar porque ayer pasa una cosa curiosa. Nosotros cuando hacemos el seguimiento de todos los escrutinios, a partir de las 8, bueno, empezó a las 9, ¿no? Se cierran los colegios a las 8 y el escrutinio empezó a las 21 horas para ir viendo, ¿no?, cómo se va haciendo ese recuento de votos. Bueno, pues en la página del Ministerio del Interior, claro, tenían separado Podemos del resto de las
formaciones con las que se presentaban.
Con las que se presentan.
En diferentes...
Lío monumental. Tenemos que estar sumando. Bueno, nosotros ya nos buscamos nuestras mañas. Además, he de decir que tenía el servicio informático de esta casa también su propio sistema, que nos facilitó bastante, ¿no?, toda esta labor, porque imaginaos, de pronto iba por 64 y tenía 40.
Exacto.
Esto era un poquito complicado, pero bueno, al margen de todo esto que es la anécdota, es cierto, como dices, que todo el mundo está intentando ver, ¿no?, qué acercamientos puede haber, qué posturas, teniendo en cuenta que de no ser así, el escenario que se nos presenta puede ser incluso volver a convocar a la gente a las urnas, con lo cual, pues esto es lo que habrá que ver, ¿no? Sin duda, ¿qué es lo que va a pasar? Que seguramente la gente ahora, digo en plazos, sí, al margen de lo que son...
Lo que marca el calendario.
Los acuerdos de unos y otros, los posibles pactos. Bueno, pues las nuevas cámaras se constituyen el 13 de noviembre. Claro. Eso está fijado...
El 13 de enero.
Enero.
Perdón, de enero. El 13... Mira,
digo,
que
válgame,
escrito,
como
¿eh?
Tengamos que esperar hasta el 13 de noviembre, yo me muero.
No, a lo mejor el 13 de noviembre de las siguientes elecciones.
A lo mejor sí, eso sí.
Mira que lo tengo escrito, el 13 de enero. Bueno, a partir de la constitución de las Cortes y sin unos plazos definidos, eso sí, el rey, que en este caso además es el rey Felipe VI, es la primera vez que esto ocurre, porque antes estaba Juan Carlos I, bueno, llamará a consultas a los representantes de los partidos para que en función de los apoyos de unos y otros se eleve una propuesta de candidato. El reglamento del Congreso establece que en la primera votación el candidato tenga que obtener la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y de no conseguirlo, esa mayoría absoluta en la primera votación, se convocará un segundo pleno en 48 horas y ya entonces sí bastaría una mayoría simple. Si transcurren dos meses sin que ningún candidato alcance ese mínimo, el presidente del Congreso comunicará al rey la convocatoria de los nuevos comicios y esto podría abocar a nuevas elecciones generales a comienzo de la próxima primavera. Uh-huh. Que, en fin, te quiero decir, también la gente de prensa resentimos, ya he estado en la fiesta de la democracia.
El trabajo
se va resintiendo, sí, un poquito, pero que es cierto que es muy apasionante y especialmente pues muy laborioso saber ahora en qué va a consistir,
sí,
todo esto.
A ver si llegamos a un buen puerto y a ver se consiguen o no esos acuerdos, a ver qué es lo que pasa con nuestra vida, que es lo que todos nos estamos preguntando. Día importantísimo.
Sí, desde luego esta tarde, como digo, Partido Popular, ver, también Partido Socialista.
Las pistas
Partido
que van
Socialista
dando.
Tiene ejecutiva a mediodía, a la una y media o así, habrá una rueda de prensa, así que el Partido Socialista se va a pronunciar esta mañana. Esta tarde sí lo hará Ciudadanos y Partido Popular. Por lo tanto, que tenemos muchos escenarios abiertos, muchos testimonios que les vamos a contar. Y, entre tanto, cosas que están pasando también en Madrid, que la actualidad sigue. Un crimen que hemos conocido hace apenas unos minutos, ha ocurrido en Meco. La víctima es un hombre de 85 años que fue apuñalado en una residencia de esta localidad. La Guardia Civil, con la colaboración de los trabajadores y otros residentes de ese centro, pudieron identificar al presunto autor, que se trata de un hombre de 29 años y nacionalidad española y que ha sido ya arrestado en su propia casa en esta localidad, en Meco. En este momento está en dependencias policiales, pero el arrestado padece una enfermedad mental y en el momento del suceso se encontraba visitando a un familiar en esta residencia. Es un caso, bueno, pues sobrecogedor, sí, del que también, por supuesto, nos vamos a hacer eco. Y vamos a hablar de cuentas también, porque en el Ayuntamiento de Madrid, y no solo de lotería, que sé que vosotros
aquí,
estáis hablando
aquí de presupuestos,
mucho,
¿no? En el Ayuntamiento.
En el Ayuntamiento, bueno, pues se va a aprobar esos presupuestos, unas cuentas municipales que luego se van a llevar mañana y pasado mañana a un pleno importante, pleno de fin ya del año, en el que vamos a conocer, ¿no?, cómo quedan todas esas cuentas por partidas, que es sin duda uno de los asuntos también más relevantes para los madrileños.
Pues
los dineros, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se gestionan los dineros? Así que estos son algunos de los asuntos, pero especialmente resaca electoral.
Obviamente.
Esto es lo que toca hoy, 21
de
diciembre.
Y os lo estamos contando aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nieves Ortiz, mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
historia de nuestro siguiente invitado es la historia de un madrileño que no había encontrado, podríamos decir, su lugar en el mundo, lo que podríamos decir, su hogar. Es la historia de alguien que dejó muchas cosas atrás para comenzar de cero, aunque él, esto aún, pues no lo sabía cuando por primera vez llegó a Etiopía.
Él es Paco Moreno, nos lo cuenta en su libro autobiográfico Mi lugar en el mundo, libro con el que ha ganado el premio Feel Good de la obra social La Caixa y Plataforma Editorial. Abogado de éxito, cambió desde luego su vida, paso a paso fue a fundar una ONG que se llama Amigos de Silva, con la que desarrollan varios proyectos en la región de Afar.
Que es la más pobre, podríamos decir la más necesitada de Etiopía. Allí trabajan en la construcción de centros de salud y de pozos de agua potable para que los que allí viven, sobre todo los niños, no tengan que recorrer kilómetros y kilómetros pues para beber agua. Y si no recorren kilómetros y kilómetros para conseguir esa agua potable, están haciendo cosas de niños, ¿no?
Exacto, como puede ser ir al cole, por ejemplo, como puede ser jugar. Paco Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto de dar de repente un giro tan tremendo a tu vida, desde luego es reconfortante, tiene que ser muy gratificante, pero supongo que al principio también tiene que dar un poquito de susto.
Esto fue poco a poco, ¿no, Paco? Porque toda la gente cuando dice, es que cambia tu vida no cambia radicalmente así de un día para otro, ¿o sí?
No. Claro. Yo opino lo mismo. O sea, yo creo que además cuando tú tienes un cambio de vida que es de un día para otro, te da el flux y te vas, lo mismo que te has ido te vas a volver, ¿no? Yo creo que esto fue una evolución desde el primer año que yo fui en 2003. La verdad es que fue muy impactante ver todo lo que te vas encontrando allí. Y luego ya a medida de 2-3 años después, que ya como un poco se va formando la idea y ya decido irme para allá.
Y la primera vez que llegaste allí, ¿sentiste que te ibas a quedar? Cuando regresaste a Madrid de tu primera experiencia, que se organizó como organiza cualquier uno un viaje, ¿no? De verano, ¿no? Para buscar una experiencia diferente. ¿Sentías ya algo diferente allí o fue poquito a poquito, luego un poquito madurando la vivencia tuya?
La verdad es que de la vuelta del primer año dije que no volvería jamás. O sea, que imagínate de esa idea, ¿no? Porque la verdad es que yo el primer año que fui a Etiopía fue de voluntariado con Madre Teresa de Calcuta, que se dedican a recoger a los pobres de entre los pobres, y claro, el impacto con toda la pobreza que yo me encontré allí fue brutal. Claro, si esto lo añades, que de los 30 días que estuve, 20 estuve enfermo, pues claro, yo Etiopía no lo quería ni volver a ver.
Sin embargo, hay que dar a la vida y a todo en esta ocasión una segunda oportunidad, y la segunda oportunidad llegó.
Y la segunda llegó, que fue al año siguiente, otra vez a través de Jordi, que es un poco el culpable de que acabe yo allí, pues volvió a plantear la idea de volver a colaborar como voluntariado, y en el segundo año ya fuimos. Claro, con la experiencia del primero, ya sabes a lo que te enfrentas, ya sabes lo que vas, pues realmente empezamos a pensar que podríamos hacer alguna otra cosa más.
Y en esta ocasión no te pusiste malo.
Sí, te pones malo siempre. Ahora ya no, ¿eh? Que ya llevo mucho tiempo viviendo allí. Pero sí, pero en vez de 20 días, a lo mejor fueron 3 o 4. Entonces, claro, ya te cambia un poco la percepción.
Fueron varios viajes, lo estamos contando. Y yo creo que ya en el tercero es cuando ya te planteas el formar ya la ONG.
Sí, yo era profesor en la Universidad de Gestión y Creación de Empresa. Como bien has dicho, era abogado también. Y es al tercer año que ya vas conociendo el país, vas viendo cómo se va gestionando todo, cómo funciona todo. Claro, nos dimos cuenta que a lo mejor si enfocáramos la creación de una ONG con unos criterios empresariales, de manera que con el mismo dinero intentemos ayudar a la máxima gente posible con la gestión profesional, pues yo creo que podía ser la solución. Y eso es lo que estuvimos viendo, y a raíz del tercer viaje fue lo que planteamos, y así nació Amigos de Silva.
¿Y fue fácil empezar el proyecto allí?
No, la verdad es que no. Nosotros empezamos con un capital de 1 euro, que, o sea, con nada. Empezamos a buscar clientes. Al principio colaboraron con nosotros clientes que yo tenía del despacho, que me conocían. Y luego en Etiopía, pues muy complicado. Es un país que tiene una burocracia enorme, que está dividido también a nivel regional. Entonces firmas el proyecto a nivel regional, pero la licencia te da el gobierno nacional. Y entonces se perdieron mucho tiempo en hacer muchos papeles.
Y ahora, eso sí, esa parte, la burocrática, ya está solventada. Supongo que es más fácil, entre comillas, el poder desarrollar el día a día, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos la ventaja que nos conocen. Yo, en mi caso, ya llevo 8 años y medio viviendo en Etiopía. Entonces ya me conocen a mí personalmente. Entonces, claro, yo llego a la oficina y es más fácil. No está solventado 100% porque siempre tienes que volver a empezar. Es mucha burocracia. Por ejemplo, el proyecto este último que hemos hecho ahora en verano, que ha sido perforar 5 pozos de agua potable, solo para firmar el acuerdo tardamos 3 meses. y era un proyecto de emergencia, entonces claro, imagínate.
El agua es vida, siempre lo decimos, y en esta ocasión, bueno, pues no solo conseguimos en un momento dado, lo decíamos, que los niños vuelvan a ser niños, que tengan tiempo, sino conseguimos prevenir muchísimas enfermedades con ese agua, que es más fácil el acceso.
Sí, la verdad es que el acceso al agua potable, no solo tienes la posibilidad de beber agua, sobre todo en la zona donde nosotros estamos trabajando, que es el desierto Afar, que llegamos a tener hasta 53 grados, sino que además tienes agua para lavarte, tienes agua para los animales, entonces todo eso hace, lógicamente, que se reduzcan hasta casi un 50% las enfermedades, con lo cual, claro, la calidad de vida sube muchísimo.
¿Cómo es la región de Afar? Es decir, mencionábamos, yo decía que era una de las zonas más pobres de Etiopía.
Sí, la verdad es que es la más pobre de todas ellas, porque es una zona desértica. Es, para que nos hagamos una idea, como una y vez y media Andalucía, vale, y 1.700.000 personas, pero de las cuales el 90% de la población es nómada, porque no tienen ese agua, ¿no? Entonces tienen que desplazarse a lo largo del año en diferentes puntos porque tienen que buscar agua para ellos y para su ganado.
¿En qué momento, Paco, decides contar esa historia en un libro? Es decir, compartir tu experiencia con la gente que quiera leerte, que quiera conocerla.
La verdad es que me ha costado. Primero porque yo, aunque no me parezca, soy muy tímido, ¿no? Entonces toda mi vida siempre la había dejado. No, a mí no me importa hablar de la ONG, ni nada, ¿no? Pero la verdad es que hace 4 años vine a un congreso de jóvenes en Madrid y fue la primera vez que me dijeron, oye, ¿por qué no cuentas algo más personal tuyo, aparte de lo que haces con la ONG? Y la verdad es que fue un congreso y acudió mucha gente y luego hubo muchísima más gente que preguntó, porque también tenían como algo del gusanillo del voluntariado o estaban pensando hacer algo, ¿no? Y entonces yo creo que ese fue el momento en que yo empecé a pensar que dije, bueno, pues a lo mejor si yo me abro y cuento mi historia, puede haber alguien que le pueda venir bien y le pueda ayudar, ¿no?
Incluso a lo mejor consigues, oye, más voluntarios para tu ONG, más ayuda, que siempre es bienvenida.
Claro, claro. Esa es la segunda parte. Pues también me dijeron, oye, pues mira, y después de la ONG, claro, el criterio que nosotros empleamos es un poco un criterio que en teoría yo creo que no, pero siempre está como enfrentado, ¿no? O sea, la gestión empresarial y las ONGs nunca... Nadie las mete en el mismo saco, pero en
hombre,
mi caso,
por aquello de que dices, pero ¿cómo vas a obtener beneficios de algo así? Pero es verdad que no hay que buscar beneficios, pero sí que tienes que cuadrar, entre comillas, unas cuentas para conseguir sacar adelante todos los proyectos.
Claro, aparte de cuadrar las cuentas, una responsabilidad, que es lo que he dicho siempre. O sea, nosotros recibimos dinero, a lo mejor una típica señora mayor que hace el esfuerzo, que coge 5 euros, que nos lo da. Oye, nosotros somos responsables hasta el último céntimo. Entonces yo lo estiro lo máximo, intento sacar el máximo poder de beneficio del dinero que nosotros recibimos, ¿no?
Y si quiero colaborar, bueno, pues obviamente la parte económica es, entre comillas, relativamente sencillo. Y yo me pongo en contacto con vosotros, los amigos de Silva, y os doy una aportación. Pero si yo quiero colaborar de otra manera, si yo de repente te digo, oye, mira, tengo 2-3 meses que me gustaría echarte una mano, ¿puedo acercarme y me dices, pues mira, en esta labor estarías tú muy bien?
Nosotros tenemos voluntariado porque nacimos del voluntariado, entonces hay voluntariado tanto en España como en terreno. En Etiopía es un poquito más complicado por el tema de la... Nosotros estamos muy lejos de la capital, por si pasa algo, y luego también el voluntariado ahora es más técnico. Estamos terminando la construcción de otro edificio del hospital, entonces, claro, necesito a alguien con conocimientos.
Claro. Claro.
Pero, por ejemplo, para el año que viene se espera la peor hambruna de Etiopía en 30 años, y entonces ya para empaquetar y gestionar la comida y nutrición, pues la verdad es que no necesitas ningún conocimiento extra, ¿no? Lo único sí, Etiopía es un país complicado, nuestra zona también, entonces para el tema de voluntariado primero se hace como un screening, como una supervisión en Madrid para que luego la gente llegue allí.
Sí, para que no nos llevemos una sorpresa.
Claro, claro. Sí, sí.
Y saber a qué nos enfrentamos.
Yo quiero saber, Paco, cómo ha sido esto de echar la vista atrás. Es decir, claro, porque la historia voy a contarla desde el principio. Han pasado ya más de 8 años, ¿no? Y cómo ha sido el decir, bueno, esas vivencias irlas poniendo al día.
Bueno, la verdad es que el primer año lo tengo como si fuera ayer. O sea,
sí,
eso,
¿no?
Yo creo que es que no se te olvida, ¿no? Y luego, claro, yo fui en primer año en 2003, han pasado ya 12 años, llevo 8 años y medio viviendo allí, y lo que ha sido complicado es, bueno, de todas las cosas que te van pasando, qué es la que metes y qué es la que sacas, ¿no? Pero yo creo que yo recuerdo y sigo recordando de forma muy impactante, sobre todo el primer año, ¿no? El siempre te habían comentado cómo es la pobreza o que la gente o los niños se mueren de hambre, ¿no? pero cuando lo ves en primera persona, la verdad es que no te lo puedes creer.
Y la historia de mucha gente que te ha marcado, ¿no? Que has ido conociendo allí, que te ha marcado para seguir con tu vivencia adelante allí.
Sí, la verdad es que tengo la suerte que he conocido muchísimos etíopes que la verdad es que han colaborado de alguna manera o de otra, desinteresadamente, sobre todo en un país tan pobre que la gente sobre todo te busca por el dinero. Y luego también la cantidad de voluntarios que han ido pasando a través de la ONG, gente que dices, joder, esta gente merece la pena, que luego han continuado bien ayudándonos a nosotros, o a raíz de empezar les ha entrado el gusanillo y han montado sus propias ONGs. O sea que...
Y es verdad que la gente te preguntaba, ¿no? Cuando te veían allí, ¿no? Desarrollando la labor con la ONG, lo de Paco, ¿todavía sigues aquí? Es decir, la gente no apostaba por ti, es decir, este se nos va a ir en cualquier momento, en cuanto le surja la primera oportunidad.
Bueno, yo el que no apostaba a estar ahí era yo, ¿eh? Porque me acuerdo que me preguntaban, ¿pero tú cuántos años te quedas? No, bueno, yo me quedaré un par, tal. Bueno, ya han pasado dos. Bueno, pues otros dos, tal. Y así, llevo 8 y medio, ¿no? La verdad es que la gente, por una parte, lo agradece, sobre todo los locales, porque, claro, hay mucha rotación allí, ¿no? La gente entra, trabaja a lo mejor 6 meses, 1 año y se va, ¿no? Entonces, la verdad es que, y bueno, ya veremos a ver cuánto tiempo me quedaré más, ¿no?
Oye, ¿y tu mujer, Lucía, y tu hijo, Pablo, qué dicen de todo esto?
Bueno, la verdad es que tengo la suerte que a Lucía la conocí de voluntariado el tercer año allí en Etiopía. Ella ha visto todo el trabajo, está totalmente involucrada, trabaja con nosotros. Y Pablo, la verdad es que tenemos la suerte que tiene 1 año y medio, está encantado. Las primeras palabras que dijo fueron en amarico, que es el idioma etíope, que nos dejó un poco asombrados, ¿no? Pero bueno, es lo normal, porque claro, él está todo el día con etíopes, juega con uno, juega con otro, con los críos, entonces claro, era lo normal.
Con lo cual, lo raro va a ser a lo mejor cuando vengas para acá y tengas que aprender otro idioma.
Eso habrá que decírselo a los abuelos cuando dice palabras y nosotros nos reímos, en cambio los abuelos no se han enterado.
Necesidades, proyectos en los que estáis ahora, hemos comentado de los pozos del agua, habéis comentado que también que estáis terminando, ¿no?, un hospital de construir, sí. que os traéis entre manos.
Pues la verdad es que vamos a acabar por fin ya el hospital. Nosotros cuando llegamos era un centro de salud que estaba abandonado, lo hemos rehabilitado, lo hemos ampliado, hospital de distrito, ahora hospital general. Y para el año que viene tenemos un proyecto sanitario con el gobierno, pero la verdad es que lo que más nos preocupa es el programa de nutrición y ver qué va a pasar exactamente con la hambruna, porque no ha llovido y se prevé que la gente solo tenga 10 días de comida de los 30 del mes, ¿no? Entonces, un poco ahí vamos a ir viendo a ver cómo evoluciona la situación y se prevé que la hambruna empiece a finales de enero hasta septiembre.
Tremendo, desde luego, ese dato que acabas de dar, toda la ayuda, desde luego, que podáis recibir bienvenida, va a ser, tiene que ser duro. Te vemos, tienes una cara, diríamos, tranquila, apacible, generas además esa sensación de paz, pero qué duro todos los días enfrentarse a algo así.
Bueno, lo bueno que tiene es que tengo la suerte y la mala suerte, la suerte de que vemos cómo los niños entran en el programa de nutrición. La verdad es que cuando llegan es como la imagen que tenemos todos de la hambruna, ¿no? Lo bueno es que al cabo de un mes, mes y medio salen del programa, los vuelves a ver en la calle. Hay algunos que les he visto como 3 o 4 años más tarde que están jugando con la bicicleta, con la pelota, y la verdad es que eso es lo que te compensa y lo que te ayuda a seguir adelante.
¿Por Madrid hasta cuándo, Paco?
Hasta después de Reyes.
Ajá, bueno, te tenemos unos días por aquí. Y no te has preguntado, has dicho que lo del libro ha sido también una experiencia para ti, ¿no? Que eres tímido y poner tu experiencia en papel, pero encima con premio, este premio Feel Good.
La verdad es que sí, o sea, nunca me imaginé que escribir una historia tuviera además premio, ¿no?
Pues Mi lugar en el mundo es el libro que hoy os recomendamos. Hay que echar un vistazo, desde luego, también a todos los proyectos que lleva a cabo la ONG Amigos da Silva, que es precisamente, bueno, pues el motor ahora mismo que mueve a Paco Moreno. Por supuesto, también su mujer y su hijo, que están ahí totalmente implicados con esta ONG. Paco Moreno, que mil gracias por haber estado con nosotros, y que al pequeñajo Pablo, que le traiga muchas cosas a los Reyes, aunque los llame de otra manera, porque... obviamente, a lo mejor allí tenemos otros visitantes que traen esos regalos. Paco, mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte, Paco.
Gracias.
Hacemos un parón, actualizamos la información y luego la recta final de Hoy en Madrid.